Estás escuchando los audios de Traficantes de Sueños. Traficantes.net. Pensamiento crítico para prácticas rebeldes.
Traficantes de Sueños.
Traficantes de Sueños.
Qué maravilla, ¿no? Cuánta gente. El día después de la mani de 8M. Felicidades a todas y a todos. Pues a ver, a mí me ha tocado hacer la labor de presentar y pasar palabra, así que voy a empezar por los clásicos agradecimientos y así luego vosotras no los tenéis que hacer porque son muchos. En primer lugar a Andrea, por supuesto, por haber escrito este libro maravilloso y también por haberme dado la oportunidad de estar aquí pudiendo compartir en mesa este momento de presentación y de celebración, ¿no?, con todas vosotras. Después me gustaría agradecer también a Nerea de Catacrack, compañera y amiga de Catacrack, y a todo el equipo de la editorial por haber editado y publicado este libro, porque es la manera, a mi modo de ver, de socializar una ingente investigación que si no se hubiera quedado en esa contradictoria biblioteca de saberes a la vez útiles y no demasiado accesibles, que es la biblioteca de las tesis académicas. Agradecer, como siempre, a La Maliciosa, primero por existir y dar cabida a tantos momentos chulos como este y también por habernos acogido en la presentación de este libro. Y luego agradecer a todas las personas que van a formar parte de esta presentación, que espero no dejarme ninguna, que son María, Alicia, Susana, Paco, Julia, Gloria e Irene. Y por supuesto a todas las que habéis venido, ya habéis hecho el esfuerzo de venir un sábado por la mañana, que me admira que seáis tantas. Entonces, bueno, antes de pasar la palabra a las demás compañeras de mesa y especialmente a Andrea, sí que me gustaría decir que esta obra es una obra muy de gran valor, ¿no? Es una obra de gran valor, es una obra preciosa, no en el sentido de bonita, sino de gran valor por muchas cosas, pero yo resaltaría dos que me parecen muy relevantes, ¿no? La primera, que ya lo dice Mariluz Esteban en el epílogo, que es un libro que da voz y da protagonismo a las mujeres, que no suelen ser las voces protagonistas cuando se habla de conflictos armados y violencias, y contextos de violencias. Y tiene un enorme valor también porque, a mi modo de ver, visibiliza aquello de lo que no se habla en contextos de violencia, ¿no?, que son las iniciativas personales y colectivas que propician, que apuestan por el encuentro, por el diálogo y por la escucha. En definitiva, lo que yo llamaría la vida en mayúsculas. Hay un verso de un poema de César Vallejo, que seguramente conoceréis, Los Heraldos Negros, que dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Y este verso a mí siempre ha sido para mí como el verso que da voz a aquello que es inenarrable, ¿no?, que por doloroso es casi, no se le puede poner palabras, ¿no? Y creo que para evitar esas heridas tan profundas y desde las que es tan difícil decir, las entrevistadas y las entrevistas de Andrea, las entrevistadas en realidad, estas mujeres, apuestan por no encerrarse en el dolor, ¿no?, en el rencor, en la autocompasión, en el odio al otro construido como otro total o como un enemigo perfecto. Y haciendo esto, creo que rompen con esa dicotomía, ¿no?, de la víctima y el verdugo, ¿no? Y al salir de ese rol, ¿no?, en el que se espera de la víctima, se atreven a dejarse afectar por lo otro, ¿no?, y por el otro. Y desde mi punto de vista, este arrojo, esta valentía, esta fuerza de estas personas dibuja un horizonte de transformación político subversivo en lo que atañe a la idea de justicia o al marco de justicia que habitualmente aplica el Estado y por extensión muchas veces nosotras mismas, ¿no?, desde la sociedad y desde nuestros espacios, ¿no? Y acerca o nos apunta a unos horizontes de transformación que se alejan del marco punitivo, que se alejan de los estériles o muchas veces demasiado parcos, pobres, binomios, ¿no?, de el criminal, el inocente, delito, castigo, la culpa y la pena. Entonces, bueno, para mí esta lectura del libro, a pesar de que de lo que habla, ¿no?, es de algo sobrecogedoramente duro, el efecto que ha producido en mí, y es lo que me gustaría compartir, es más bien como la forma en que han decidido abordarlo las personas entrevistadas. Lo que te transmite es unas ganas tremendas de abordar los conflictos con fuerza, con valentía y con muchas ganas de vivir, ¿no? Y a mí es lo que más me ha transmitido el libro y es lo que más quería agradecer a Andrea. Y dicho esto, vamos a pasar el micro a María.
Por una escucha vulnerable, una mirada que se abre, un cuerpo que se estremece, desanclaje, funambulando entre binarismos, una otra que no soy yo, una otra que resuena en mi cuerpo, dejar sentir la corriente, el viento y los rayos de sol, la división y el cansancio, la escucha y el cansancio, la vulnerabilidad incómoda, navegarla. La nave del cuestionamiento va a zarpar. Un llamado al placer, un llamado al abrazo colectivo, un llamado a removerse y remover, conspirar juntas mientras bailamos, puertos de descanso, conflictos que están y nos hacen crecer. La otra no soy yo y nos removemos juntas. Escucha vulnerable.
Gracias, María. Alicia. Alicia.
Sí.
Oye, se oye el micro, ¿no?
Sí.
No te preocupes. Etarra, le llamaban a Ashun cuando las discusiones iban de tono. A todas las que no éramos víctimas de ETA, había una que nos llamaba etarras y yo me ponía brava. 5 familiares de personas asesinadas por ETA y 5 familiares de personas asesinadas por grupos de extrema derecha y parapoliciales se reúnen en diciembre de 2008, juntas, debatiendo, discutiendo, escuchando, removiéndose, navegando conflictos e incomodidades durante 4 días. Clinkri, Irlanda. La remota distancia que separa a este pueblo de casa es la que puede facilitar el acercamiento. No hay radio, no hay televisión, hace frío. Ashun ha ido con su hermana Mari Carmen, va sola. El primer día del encuentro, el cielo está blanco, encapotado desde que ha amanecido. Ashun escucha fuera el piar de los pajarillos. Dentro del edificio, el tintineo de tazas y platos. Se dirige a la sala de reuniones. El Centro por la Paz y Reconciliación de Linkri es un edificio con 2 siglos de historia. Fue barraca militar, reformatorio de monjas, refugio infantil en la Segunda Guerra Mundial, lugar de encuentro para el diálogo en relación con el conflicto armado de Irlanda del Norte desde casi su estallido. Histórico, un tanto abrumador.
Gracias.
Pues ahora sí, ¿no? Andrea, muchas gracias por la introducción, la introducción con el libro, y muchas gracias por esta presencia abrumadora como Glencry. Bueno, en la mesa, pues esta gente que me habéis apoyado mucho en que este libro salga adelante, Marisa. Yo la vi en Brighton en múltiples ocasiones. La tesis, que es la base de este libro, la tesis doctoral, la realicé desde la Universidad de Brighton. Entonces, ella como que me fue viendo ahí cómo iba evolucionando. Y cuando estuve viviendo en Iruña hace 2 años, Marisa había hablado con Nerea Fillat, de la editorial Catacrack, y fue Nerea la que se me acercó y me dijo, pues estaría bien que esta tesis de la que me ha hablado Marisa tome formato de un libro más divulgativo, y a partir de ahí empezamos a trabajar en cómo hacer que una tesis doctoral pues pudiera llegar a la gente, que además la tesis era en inglés. Y desde que me lo planteó Nerea, pues me di cuenta que era ahí donde quería que todo el trabajo hecho estos últimos años estuviera. También, de algún modo, el que el libro esté así y no en formato tesis, pues hace que las personas que participaron en la investigación estén conectadas con la propia investigación, ¿no? Y sean partícipes de todo, también no solo de cómo han compartido ellas sus experiencias conmigo, sino también del marco teórico, de la propuesta analítica, política, metodológica que hace el libro, pues también ellas están siendo parte de eso, no solo en la lectura, también en las presentaciones que se está haciendo, bueno. Paco Ferrandiz, desde ya hace años que empezamos a hablar, para mí es un referente de la antropología sobre las violencias, sobre la paz, y siempre me ha impulsado mucho en el trabajo, y fue mi examinador externo de la tesis, en mi defensa en Brighton, y un gran apoyo en ese momento. Gloria Fortún, durante el año pasado yo empecé en el curso maravilloso de escritoras peligrosas, y las escritoras peligrosas, que algunas de ellas hoy leerán fragmentos del libro, pues han sido mi acompañamiento en el proceso de escritura, ¿no? De cómo darle pues este tono más narrativo, que rompiera con lo académico, que ha sido todo un reto. O sea, han sido 9 meses de escritura del libro en sí mismo, después de 5 años de estar trabajando sobre la tesis doctoral, ¿no? Y claro, pues es un reto, porque no quería reproducir estas formas de referencias a lo teórico, de los marcos analíticos, pues que al final, a no ser que estés muy metida en la academia, pues no te llegan demasiado, ¿no? Sino que hubiera una combinación de una propuesta teórica política, pero también desde el que la lectora, lector, le puedan llegar las experiencias que yo recogí durante el trabajo de campo etnográfico, pues casi tal como a mí me llegaron, ¿no? Y bueno, en ese sentido, durante la tesis doctoral estuve haciendo trabajo de campo con distintos grupos en el País Vasco, porque mi objetivo era analizar el proceso sociopolítico tras el alto al fuego de ETA, ¿no? En los años posteriores de alto al fuego de ETA de 2011, pues conocer cómo se estaba negociando desde distintas posturas y experiencias de las violencias que habían sucedido el momento político y social. Y estuve con grupos diversos en sus posturas políticas, ideológicas y en sus vivencias, desde familiares de víctimas de ETA, reunidas sobre todo en Covite, familiares de presos y presas vascas, sobre todo las de la agrupación Etxerat, grupos locales que estaban trabajando sobre memoria y convivencia en Guipúzcoa, y otro grupo que estaba trabajando sobre memoria, que agrupaba a distintos colectivos sociales y sindicatos. Esos eran los grupos con los que yo estaba, pues, en sus reuniones, atendiendo eventos que hacían, pero luego el trabajo de campo de ir conociendo, pues, tanto el impacto del conflicto armado sobre los cuerpos y las emociones de las personas, como cómo se estaba planteando esa memoria sobre el conflicto armado, pues estaba también en la calle, en los bares, en la cocina de mi casa, ¿no? Era como un permanente, una inmersión total en ese trabajo de campo, en ese análisis, en ese conocer, ¿no? Intentar comprender cómo se estaba viviendo en ese momento y cómo se había vivido y cómo los cuerpos estaban afectados por esas vivencias. Luego las entrevistas decidí desde el principio que fueran solo a mujeres, o sea, los grupos eran mixtos, pero las entrevistas solo a mujeres, con una visión al principio más metodológica y analítica, pues para romper, digamos, en el proceso sociopolítico que se estaba dando, las voces dominantes eran mayoritariamente masculinas. Entonces, pues el conocer cuáles eran estas otras voces y poder nutrir el análisis con estas otras voces que no se escuchaban en la configuración de memoria dominante, ¿no? Y luego también en los espacios de la entrevista en sí mismo, pues ahí me daba cuenta de lo político que era haber tomado esa decisión, porque en esos espacios, pues la valoración a las experiencias que se estaban transmitiendo durante la entrevista era grande, importante. Y de que muchas mujeres al principio de la entrevista o los días previos me dijeran, pues es que yo igual no tengo mucho que aportar, porque ¿qué es el aportar? ¿Qué es lo importante sobre el conflicto armado? Yo no he estado en un partido político, yo no he estado en tal hito histórico que se refleja como parte de la memoria del conflicto armado. Entonces, igual no he vivido una violencia extrema, entonces pues no tengo mucho que aportar. Y después de la entrevista, pues o me escribían de ¡ay, qué interesante lo que estuvimos hablando! Y tendría más que decirte sobre esto. Entonces, esa valorización, ¿no? de experiencias que no suelen tomar el escenario público de configuración de la memoria, pues me parecía ya en sí mismo muy importante. En este trayecto de conocer las distintas vivencias, habéis mencionado la experiencia de Glencree, Alicia lo ha leído, los encuentros entre distintas víctimas, fueron importantes, o sea, el conocer cómo lo había vivido la gente que participó ahí, fue importante para la propuesta de escucha vulnerable que hace el libro, de cómo en una escucha, que no es una escucha de espectadora, no es una escucha de, bueno, me estás contando lo que te ha pasado y, o sea, estoy ahí, lo entiendo, pero no me remueve nada, ¿no? O sea, lo dejo ahí, tú eres la víctima, la vulnerable, la que ha sufrido todo esto, pobrecita, pero a mí no me remueve. Pues estas mujeres me contaban cómo a ellas sí les removía mucho, ¿no?, lo que estaban escuchando y cómo además, claro, ahí hablaban todas de sus experiencias, cómo, digamos, que a la que estaban escuchando exponía su vulnerabilidad de lo que había sufrido, ellas también lo exponían cuando les tocaba hablar, pero en la escucha misma la vulnerabilidad estaba expuesta en ese dejarse remover e incomodar, ¿no? Y yo un poco también en las entrevistas, pues claro, era con mujeres de distintas posiciones políticas, pues que no siempre coincidían con las mías, ¿no? Y entonces ahí también me di cuenta que muchas veces yo me sentía como desanclada, como que me movía lo que me estaban contando y decía, ay, pero me está moviendo hacia este lado y yo en realidad estaba en este, y entonces, ¿cómo hago? Y al principio lo veía como una debilidad, sí, como una debilidad eso, de no tengo una postura ideológica fuerte, porque esto me está tambaleando, hasta que me fui dando cuenta, pues hablando con feministas y leyendo a feministas, de la potencia de esa vulnerabilidad que estaba sintiendo, ¿no? O sea, la potencia de sentirme expuesta también en mi vulnerabilidad y cómo eso generaba otro tipo de encuentro y otro tipo de escucha. Entonces, digamos que esos fueron los puntos de partida para la propuesta que hace el libro, que si queréis luego la debatimos más porque no quiero coger así mucho más tiempo. Y podemos ir conversando. También la propuesta del libro es que genere incomodidad en esa escucha de que igual algunas de las narrativas las hemos podido escuchar algunas, pero puede ser que no hayamos estado abiertas como a eso, a que te toque. Entonces en eso es el sentido de que incomode y desde la incomodidad la incomodidad como transformadora, la incomodidad como movilizadora, ¿no? O sea, desde nuestro lugar de espectadora, de nuestra butaca cómoda, pues no sé, como que el movilizarnos, el hacer algo transformador, pues igual no surge tanto que si la silla se te tambalea, ¿no? Que es lo que dice el libro, de la silla se me tambalea, pues ahí me tengo que levantar, ¿no? Ahí algo me urge, un conocimiento que urge a la acción, que dice Gloria Anzaldúa. Estoy entendiendo, comprendiendo, conozco y ese conocimiento me urge a la acción. ¿Cómo hacemos eso, ¿no? O sea, ¿qué es lo que nos urge a la acción para trabajar sobre las violencias que existen en nuestras sociedades? Esa es la pregunta principal y la propuesta va por ahí. Pues urge a la acción cuando nos tambaleamos, ¿no? Y cuando tenemos además apoyos en otras, en otros, en otras, para trabajar juntas en ese sentido, para estar juntas y poder abordar las múltiples violencias teniendo en cuenta las prácticas de paz, ¿no? Lo que resaltaba Marisa.
Pues gracias, Andrea. Y damos paso a Susana.
Carcelero, le llamaban a Jesús Mari. Jesús Mari podía pertenecer a un sindicato nacionalista vasco. Podía tener buena relación con gente de distintos partidos. Podía llevar el relevo de la Corrica, la carrera popular para la promoción del euskera. Pero Jesús Mari era concejal del conservador Partido Popular, en ese tiempo el partido a cargo del gobierno español. Jesús Mari era, por tanto, identificado con aquellos que ejecutaban las políticas penitenciarias que causaban dolor a parte de la sociedad vasca dentro y fuera de las cárceles. Carcelero, le decían en las manifestaciones que terminaban debajo de su balcón. Jóvenes que conocía del pueblo. Carcelero o asesino, se podía leer en las pintadas que aparecían en el pueblo con su nombre dentro de una diana. 2 meses después de la ceremonia fúnebre, la fotografía de Jesús Mari permanecía expuesta en un atril en el acceso a la Basílica de Santa María en Durango. A pocos metros, otra fotografía enmarcada, la de Urco, recién homenajeado en el pórtico de la misma iglesia. Urco y Cigor eran del pueblo. En el coche en el que viajaban con otros dos miembros de ETA, explosionó y acabó con sus vidas el 7 de agosto del 2000. Tenían 22 y 23 años. En el coche hecho pedazos se encontró la pistola con la que habían asesinado a Jesús Mari Pedrosa el 4 de junio del 2000. Tenía 58 años. Espacio de dolor cruzado. Espacio de dolor cruzado que se hace visible en dos fotografías. Un dolor cruzado que atrapa a Asier, sobrino predilecto de Jesús Mari. Podían estar cada uno detrás de una pancarta diferente cuando se convocaban protestas, pero luego iban juntos al fútbol. Jesús Mari le acompañaba a cada partido. Esa grada que se queda vacía, un asesinato que nunca quiso creer que pudiera suceder. Claro que fue al funeral, lo sufrió mucho, me cuenta Mari Carmen cuando explica que el día del homenaje a Urco, Asier no estaba en la casa de su hermana. Asier estaba ahí, bajo el artesonado de madera del pórtico que tan solemnemente cobija a quienes buscan refugiarse en los días de lluvia. Asier estaba ahí, en el homenaje de quien asesinó a su tío con el puño en alto. Eran de la misma cuadrilla, eran amigos desde pequeños. Dolor cruzado. Asier, al poco tiempo, se marchó.
Gracias, Susana. Pues, Paco Ferrandiz.
Creí que iba el último. Esto aquí, creo. Esto, bueno, un placer y un gusto enorme estar aquí. Sé que tenemos que ser concisos porque tenemos muy poco tiempo. Primero quería decir que conozco, como ha comentado Andrea, nos conocemos ya hace tiempo. Para mí el libro ha sido una sorpresa mayúscula, porque, claro, yo me leí su tesis en inglés, que es que no tiene nada que ver. O sea, es otro registro, como a mí me admira ser que pueda ser capaz de manejarte en dos registros tan diferentes y en dos idiomas también tan distintos. Ya fue divertida la presentación, no sé, para ti igual no, la presentación de la tesis. Yo disfruté mucho de Brighton y del paseo que nos dimos luego y tal. Y a mí, bueno, también desde un punto de vista personal, me ha parecido un libro que te arrasa, ¿no? Es un libro que además a mí me toca mucho en lo personal porque en mi itinerancia de muchos años, he vivido 7 años en Euskadi y justamente coincidió con la ruptura de la tregua durante la segunda época de Aznar. Yo la primera, afortunadamente, no la viví en España. Y es que, no sé, es que me identifico tanto con todo lo que estás diciendo que para mí es verdad que aquí hay una, no sé cómo decirlo, una multiplicidad de incomodidades. No es una incomodidad única, sino hay muchos tipos de incomodidad, pero al mismo tiempo un confort, porque yo de alguna manera veía o planteaba lo que estaba pasando allí de una manera semejante, pero digamos a un nivel intuitivo. Yo no lo he teorizado como tú, ni he escrito un libro sobre ello, pero en aquel momento había una palabra que calificaba esa postura, digamos, de tratar de entender todas las violencias, los continuos de las violencias, las trasvases entre unas violencias y otras, la continuidad de las violencias, la continuidad de las heridas, todo este tipo de cosas, nos llamaban equidistantes, ¿no? Que era una persona, o sea, era un espacio, digamos, en el cual tratabas de entender el sufrimiento de unos y otros, dado, como tú lo mencionas, lo describes muy bien, ¿no? El campo de juego, ¿no? Y cómo está descrito y cómo está, digamos, de un punto de vista hegemónico, unos y otros, etcétera, etcétera, aunque como vemos hay muchos cruces de dolores allí, ¿no? Entonces yo intentaba siempre, ya sé que la palabra empatía a ti no te gusta, pero no sé cómo llamarlo, no empatizar, pero sí por lo menos tratar de entender las lógicas detrás de que un colectivo de personas reconocieran un sufrimiento y sin embargo fueran, visibilizaran el otro y viceversa. Y eso sigue pasando en Euskadi. Entonces yo creo que esa es una de las cosas más importantes que tiene este libro. Hay muchos esfuerzos para romper estas barreras, pero son procesos de muchísima profundidad temporal y hay que hacer libros como este, que precisamente lo que hacen es desequilibrar esa lógica, ¿no?, de unos otros. Y bueno, es que tenemos que tener en cuenta que el tema de ETA, además, es que es un tema, lo estamos viendo a día de hoy, es que ETA sigue viva, ¿no? O sea, si uno se lee determinados periódicos o escucha determinadas argumentaciones, ahora hasta colocar un carrito de la compra es terrorismo, ¿no? Estamos, digamos que es un tema completamente recurrente y que está muy en las primeras páginas de los periódicos, ¿no? Entonces yo creo que tú haces una labor de zapa por abajo, con otro tipo de en un espacio completamente distinto que yo creo que está bien desgajado, ¿no? de estos discursos hegemónicos y para mí pues me parece que es un libro importante, ¿no? Tú hablas también de una construcción feminista de la paz. Mariluz Esteban habla de una justicia feminista. Yo creo, es que es evidente que es por ahí por donde tiene que ir, porque si no vamos a seguir hablando de ETA hasta el final de los tiempos, ¿no? Entonces, conozco también los procesos que han tenido lugar en Euskadi. Yo he vivido situaciones como las que tú planteas. Por ejemplo, mataron cuando yo estaba en Deusto, con los jesuitas, que también son un elemento fundamental dentro de toda la Universidad de Deusto, y hay algunas de las personas que mencionas, de los mediadores que han salido de esa universidad, mataron al juez Lidón, que era un compañero mío teníamos el despacho en el mismo pasillo, yo no le conocía, pero fui a una plaza, a la Plaza de Euskadi, que está enfrente de Deusto, a una manifestación de Ejército por la Paz, y vino una manifestación abertzale a rodear y a gritar Gora Eta Militarra, ¿no? Entonces, ese tipo de desgarros de los que tú hablas tanto en tu tesis, los he vivido tan... O sea, yo estaba ahí como estupefacto, ¿no? Como diciendo, no sé si he aterrizado, en qué planeta he aterrizado, donde estas cosas están pasando, acaban de pegar un tiro en la cabeza, además al lado de mi casa, a un compañero mío, al que vive, tiene el pasillo al lado mío, y hay un conjunto de personas que consideran que este asesinato es legítimo, ¿no? Y al mismo tiempo, reconociendo, pues era el momento también, cuando yo vivía allí, era el momento Garzón, el momento en que todo es ETA, y en el momento en el que se arrasó con un montón de colectivos abertzales que tenían poco o ninguna relación con ETA, el caso de Bunkari es muy claro, y Marcelo Otamendi, toda esta historia tan tremenda, pero también gente joven de las cuadrillas, de los hijos de los amigos con los que yo vivía, que podían estar o no estar, o aparecer en la cárcel, o ser torturados. Toda esta complejidad yo la veía y trataba de alguna manera ubicarme, y este libro, pues la verdad es que me ha ayudado a reconciliarme, porque me ha dado herramientas para entender lo que yo mismo sentía. Luego, muchas gracias, ¿no? Me parece que es un libro valiente también, porque hay una reflexividad tuya, desde que la historia de tu abuela, la conexión con la guerra civil y con las fosas, hasta la violencia de género, al hablar del continuo de las violencias, y eso pasando en el trabajo de Shepherd Hughes y Philippe Bourgois, que es espectacular, ¿no?, sobre el concepto de continuum de las violencias y continuum de las heridas y de los sufrimientos, ¿no? Esa reflexividad expuesta y valiente me parece que es muy valiosa, porque es que te colocas en una posición de vulnerabilidad que es lo contrario de la autoría académica, ¿no? Es justamente decir, bueno, pues yo me estoy desgarrada y desde allí hablo, y eso a mí me ha parecido extraordinario. Yo no sé si sería capaz de hacerlo, me gustaría ser capaz de hacerlo, pero a ver si aprendemos. O sea, que si, aquí hay un aprendizaje también interesante, ¿no?, de todo esto, ¿no? Desde el punto de vista de la antropología, ¿no?, claro, es muy típico de la antropología social, de la que Andrea, yo y alguno que está por ahí también, alguna Laura, alguna otra persona de la sala, que vivimos con pasión, ¿no? El foco en lo cotidiano es absolutamente fundamental, las micropolíticas, ¿no? Nosotros trabajamos de abajo arriba, trabajamos en el cara a cara, eso es algo que también quería comentar. Andrea habla de las entrevistas como si cualquier cosa. No, esas entrevistas son de una complejidad. Las entrevistas que tú has desplegado para llegar a construir, a tejer este relato tan diverso y tan desequilibrado, ¿no?, son muy difíciles de conseguir. Y yo creo que no hay mucha gente que... Tienes que ser Andrea o alguien parecido a Andrea, porque no cualquiera puede ir allí. No, es que es verdad, hace falta una sensibilidad, hace falta una... Perdón, empatía. Es que no sé... Hace falta, sí, no sé, es que no sé cómo llamarlo, no tengo una palabra, pero sí una sensibilidad especial para ser capaz de gestionar en una entrevista todas estas contradicciones y las contradicciones de la persona que está al otro lado y crear un espacio intermedio de comunicación. Yo me imagino mucha gente que a lo mejor tiene las ideas mucho más claras que tú o que yo, conocemos el tipo, ¿no? O sea, que va a esas entrevistas y las mata, las cauteriza, ¿no? Sin embargo, darles vida, hacerlas que resplandezcan, hace falta una Andrea. Entonces, por eso, en ese sentido, creo que otra persona que hubiera hecho el mismo recorrido no hubiera tenido la profundidad, empática, Es que me van a dar algo. me quedo sin tortilla, creo. Bueno, me interesa mucho el fuera de campo. Todo el tema del fuera de campo es algo también que hacemos mucho en antropología, ¿no? Por supuesto, hacemos antropologías del poder. Es muy importante que conozcamos los mecanismos del poder, pero trabajamos más bien en esos espacios fuera de foco, en esas cotidianidades, en esas... es que hay tantos... Son gestos, a veces es un guiño, a veces es un codazo, a veces es una... la cantidad de espacios por los que te has movido, ¿no? Manifestaciones, reuniones, incluso apreciar los intercambios que sean en espacios mega informales, ¿no? Una mirada a través de una ventana, ¿no? Un visillo que se corre, un dibujo de una diana dentro de tu portal. O sea, que son detalles que se pueden pasar desapercibidos, pero que construyen la experiencia cotidiana de esas violencias, que luego son todo bombas, explosiones, muertos, tiros en la nuca, torturas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por debajo de eso hay un montón de derivadas, ¿no? De esas, y ahí es donde trabaja Andrea desde esta escucha vulnerable, ¿no? Que quizá, bueno, yo estaba buscando una palabra y está en el título, pero bueno, esas cosas a veces. Entonces, bueno, pues, ¿qué más te quería comentar, ¿no? Poner el cuerpo, ¿no? La corporalidad, tan importante, ¿no? El pensar qué nos pasa en los cuerpos, estos llantos en los que tú hablas, que son llantos casi, llantos clandestinos, o sea, son llantos clandestinos, o sea, son llantos que no se pueden reconocer. En los hombres, por supuesto, porque hay un condicionante de género, pero ni siquiera en las mujeres se puede llorar en ciertos entornos, ¿no? Entonces, toda esta construcción política de las emociones, de la que tú despliegas en el texto, parece hiper mega valiosa, ¿no? Importantísimo para desafiar las lógicas patriarcales en las cuales se marca este texto. Y las presencias invocadas también, el orden en que están colocadas, los personajes que traes a la... Es que hablas de casi todas, no te puedo decir de todas porque es que hay tal cantidad, de tal repertorio de violencias en Euskadi, pero traes muchas. Traes a las familiares de los presos, los familiares de los presos, ¿no? Y los viajes y lo que se pone, bueno, las furgonetas que salen, etc. Tal. Pero también los cuarteles de la Guardia Civil o de la Policía Nacional, ¿no? Y también, es decir, te mueves por una cantidad de espacios que es muy difícil. Hay que tener un algo especial para de una manera incómoda, de una manera fuera de campo, de una manera vulnerable, ser significativa en todos estos sitios, ¿no? Entonces, yo no hay otra cosa que me parece muy, muy importante, que tiene que ver con las críticas que haces, muy veladas, tampoco están aquí en el centro, hablabas más, yo creo, en la tesis, que tiene que ver con la espectacularización de la violencia y el daño añadido, o las formas de revictimización que se producen a raíz de esta espectacularización de la violencia y el grado de saturación. Es decir, ¿cómo se pueden normalizar estas violencias? ¿Cómo tú puedes estar en un municipio como el que yo vivía, en Algorta, y que hay un asesinato en la calle y la gente esté hablando del partido del Atleti cuando han matado a una persona de un tiro en la cabeza a 150 metros, ¿no? Esta, bueno, pues algo habrá hecho, o otro más, o no sé, esas normalizaciones de la violencia, dices, ¿qué mecanismos se ponen en marcha? ¿Y cómo se deshace eso, ¿no? ¿Cómo se convierte la violencia en algo inimaginable? Que yo creo que es, hablas de ello al final, pero dices, es que a veces es como muy graciosa, ¿no? Porque te cuenta todo el rollo en el libro y luego al final dice, pues el libro va de esto, ¿no? Pero no te lo cuenta al final. Lo mismo que otra, bueno, y esto me parece impresionante. Realmente es como tenemos que conseguir que estas violencias dejen de ser imaginables. Luego, yo voy a hacer esto, o un horizonte de vida es participar en esta forma de violencia, pero hablando también de violencia de género, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo quería decirte otra cosa, pero ya no me acuerdo. Todo el tema de las nuevas subjetividades. Y bueno, así, que otra cosa que me ha impresionado muchísimo es cómo está escrita la novela. He dicho novela, pero podría haber dicho quizá, porque no tienes género, o sea, no tiene género el libro, pero, a ver, claro, lo comentaba al principio, la tesis es una tesis académica, bibliografía, tal, citas de autores, autoras, bien, o sea, tesis.
Aprobaste,
con honores. Y entonces, pero esto es otra cosa, esto es que tienes una prosa que a mí me parece profunda. Es que tengo aquí una serie que iba diciendo, iba colocando adjetivos, pero que a veces son contradictorios, pero, por ejemplo, he puesto sintética, vale, impresionista, poética, contundente, eficaz, de revelado lento. Todo esto a la vez es mucho decir. O sea, quiero decir que es que está muy bien escrito el libro. Y hay veces que cuando, por ejemplo, cuando encadenas palabra punto, palabra punto, palabra concepto, palabra punto, palabra punto, palabra punto, que son, es muy impresionista, porque haces pim, pam, pum. Y con eso te describes un universo de relaciones. O sea, tienes esa capacidad de evocar que me parece que hace el libro encima una lectura, por eso, novelesca, en el sentido que tiene una cualidad literaria evidente, ¿no? Entonces, por todo eso, te quería dar las gracias y como tenemos un pisco labis luego, yo lo dejo aquí. Y bueno, luego si queréis en el debate pues seguimos hablando, pero muchas gracias Andrea por haber escrito este libro.
Gracias Paco. Pues otra escritora peligrosa, Julia.
Kilómetros, kilómetros y kilómetros. Kilómetros que Leire lleva mejor en las Mirenchín. Así se denominan las furgonetas fletadas por Etxerat y que se iniciaron cuando el vecino de una mujer, llamada como estos vehículos solidarios, se ofreció para llevarla a la cárcel donde iba a ver a su hija. Desde entonces, conductores y conductoras voluntarias se organizaron en barrios y pueblos. Muchas dejaron de funcionar cuando los turnos de visita en una misma cárcel fueron repartidas en distintas horas e incluso distintos días, lo que hizo imposible planificar los viajes en colectivo. Leire agradece que la furgoneta aún vaya a la prisión donde está Iker. Le relaja no tener que pensar en los riesgos de la carretera. Durante los años del conflicto armado, 16 personas han muerto en la carretera yendo de visita. Solo coge el coche cuando no le queda más remedio, cuando no puede cambiar el turno de trabajo o en los viajes que hace con Ainhoa y su hija pequeña, que va a ver a Laita a la misma cárcel. Calor o frío, 8 horas de viaje en la noche en las que las dos se turnan para conducir con paradas intermitentes cuando la niña se despertaba. En las furgonetas también hay riesgos, como el acoso de grupos de ultraderecha o el asalto de cuerpos policiales con diversas excusas. Pero a Leire le gusta la Mirenchín. Le gusta ir acompañada de las mujeres que se juntan, madres, hermanas, parejas y también algunas que hacen la visita sin conocer demasiado a la persona presa, con la idea de que las madres puedan descansar esa semana. A veces también las acompaña algún padre. Los amigos suelen ir más en coche. En estas furgonetas algunas de ellas se ven prácticamente todas las semanas. La confianza les hace hablar de cosas íntimas, incluyendo qué tipo de sujetadores hay que llevar ahora para que no te piten y no aprovechen para cachearte completa, registros integrales de arriba a abajo. Los cacheos se dieron con frecuencia, como si fuera una orden desde arriba, en varios centros penitenciarios a la vez. Ellas decidieron protestar y llegar hasta la cárcel, pero no entrar si había cacheos. La protesta duró meses. Sin aro pero elegante, hoy Hanna enseña el suyo a las demás y todas ríen.
Gracias. Pues ahora le toca a Gloria Fortún comentarnos el libro.
Muy bien, bueno, pues si me enrollo, me tocáis por debajo del mantel como si fuéramos una canción de Mecano. bueno, lo primero que te quería dar es la enhorabuena, vaya librazo, impresionante, me ha removido un montón, me ha hecho sentir muchísimas cosas y eso que el tema, personalmente, pues ETA me toca como le puede tocar a cualquier persona como yo que soy madrileña de 46 años que ha vivido atentados en Madrid, etcétera, pero como que no es un tema que estaba en mi radar más allá del interés por las noticias, etcétera. Y bueno, es que esto es mucho más que ese tema, ¿no? Es cómo está escrito, es cómo está abordado, etcétera. Bueno, yo a Andrea la conozco desde tiempos universitarios, cuando éramos unas jovenzuelas en dos colectivos feministas, ella las Meigas de periodismo, y yo...
Todas aquí representadas.
Levante la mano. ¡Vale!
Y yo estaba en Insumisas al Género, que por ahí hay Insumisa. Y bueno, pues reconectamos hace 2 cursos, ¿no? Que se apuntó al taller que doy, que se llama Escritoras Peligrosas. Y es un taller que se ha ido perfilando, porque Andrea me ha pedido que hable un poco de la escritura del libro, así que yo voy a hablar un poco de eso. Es un taller que se ha ido perfilando a lo largo de estos años como una propuesta horizontal que intenta alejarse de las técnicas de escritura que no son mandamientos objetivos, sino que son un registro de opciones que ha hecho quien ha tenido el privilegio de hacerlo, ¿no? Al final. Entonces, en ese sentido, las peligrosas hemos ido trazando una nueva manera de abordar la escritura. Y aunque ya ahora lo voy a elaborar un poco más detalladamente, debo decir que leer este libro de Andrea me ha aportado muchísimo para poner en palabras y enriquecer el taller. En ese sentido, es muy emocionante ver cómo la literatura siempre es un diálogo, ¿no? y se alimenta. Y bueno, yo recuerdo pues eso, hace 2 años cuando te apuntaste, que nos comentaste cuál era tu objetivo, ¿no? Pasar a novela, como has dicho, que me ha encantado. Sí. Me ha encantado porque en el taller no hacemos ningún tipo de distinción entre realidad y ficción, entre autobiografía y ficción ni nada, porque todo al final parte de lo que nos importa y de quiénes somos, ¿no? Aunque nos lo inventemos al final. A lo mejor a veces, y eso sería la ficción, inventamos las cosas que pasan, pero la verdad emocional sigue siendo la misma. O sea, que no hacemos mucha distinción. Y en ese sentido me ha gustado mucho que la hayas llamado novela. Entonces, cuando Andrea nos empezó a hablar de su libro en el taller, me pregunté si una etnografía, que me parece un método de investigación fascinante, ¿no? Porque cómo no va a serlo un trabajo de campo hecho desde una observación participativa, desde entrevistas abiertas, etcétera. Pero me pregunté si una etnografía cabía en las textualidades que estábamos abordando en las peligrosas, ¿no? Porque además yo no pertenezco al ámbito académico y no sabía si iba a poder aportar nada a Andrea, ¿no? Y bueno, cuando empecé a escuchar lo que Andrea nos mostraba, comprendí que no es solo escritura peligrosa pura, sino que es un abordaje de la escritura y de la vida que conecta muchísimo con nuestro trabajo peligroso. Y es que, bueno, yo tengo a principio de curso estamos con las nuevas, les explico un poco qué es esto de las peligrosas, y he copiado una cosa que siempre les digo, y que es que prácticamente el año que viene lo que voy a hacer es darles calla y olvida, ¿no? Porque yo siempre les digo, y lo he copiado de mis apuntes, que una escritora peligrosa se hace preguntas incómodas, no piensa que nada en la escritura está reservado a otras personas, ni poesía, ni teatro, ni relato, ni ensayo, ni no ficción, ni nada. Todo nos concierne, desentierra los tabúes, presta atención a lo que dice su cuerpo cuando escribe, escribe con responsabilidad del impacto de sus textos en su sociedad y en su cultura. Bueno, aquí tengo algo súper poético, pero es que como tu libro también es súper poético, pues lo digo, ¿no? Pero que digo que se entrega a la noche oscura del alma y a las iluminaciones y fulgores nocturnos, ¿no? Y que tampoco teme la materia oscura con la que está hecha el misterio de la creación, porque hay una parte que no podemos explicar. Hay muchas partes que sí, pero hay algunas partes que no. Y entonces me pareció, cuando estaba leyendo este libro, digo, es que es todo, ¿no? Es como si una puesta en práctica increíble, ¿no? Y es que Andrea parte de su tesis para escribir Calla y Olvida y convierte esta investigación en literatura. ¿Y a qué me refiero con ello? Pues cuando escribimos literatura, con literatura me refiero a hacer arte, ¿no? No a cosas personales que vamos a guardar en nuestro cajón o que es nuestro diario, sino a hacer arte, a mostrarlo al mundo. Nuestro deseo, y esta palabra es importantísima en el libro de Andrea, nuestro deseo es hacer arte. ¿Y cuál es el propósito, cuál es el deseo del arte? Pues conectar. O sea, yo hago uso de todas las herramientas de las que dispongo, que conozco, etcétera. Cuando escribo, cuando pinto un cuadro, cuando compongo una canción, hago uso de todo lo que sé, porque lo que quiero es conectar. Y en este sentido, Calla y Olvida no es solo una apuesta política, sino que es una apuesta de escritura que parte del deseo, y que para las escritoras peligrosas también el deseo es el motor de toda escritura. Voy a leer una cosa cortita que tienes sobre el deseo. que Andrea dice, experimentar desde el deseo de que las palabras generadas desde un teclado sean conectores de sentires, abrazando la escritura como transmisora de revoltijos movilizadores. La apuesta política va unida a la apuesta de escritura. Por incómoda, por vulnerable, esta escucha-lectura puede no resultar fácil. Entonces, pues eso, al final el deseo de este libro es conectar, el deseo de la entrevistadora es conectar con las personas con las que entrevista. Está todo lleno de literatura y de conexión, ¿no? Y me parece que introduces un concepto súper transformador, que es el de escucha vulnerable, y que quizás sea quizá podría decirse que es el vínculo primordial con la escritura peligrosa, ¿no? Y a lo mejor no sé si eso es justo lo que te llevó al final a decir este taller, porque la escucha vulnerable es que la entrevistada, la persona que, a la que entrevistan, se expone, pero también la persona que entrevista se expone, ¿no? Que es algo súper revolucionario. Y al final, pues como digo, ¿no? Es la conexión por antonomasia y lo que buscamos cuando escribimos, cuando creamos, cuando intentamos cambiar el mundo, etcétera, es conectar. Y nos conecta con el cuerpo también, esa vulnerabilidad, esos sentires, en un sistema que nos intenta desconectar del cuerpo constantemente, ¿no? Y bueno, pues otras cosas que me han llevado mucho a pensar que Andrea es pues eso, una escritora súper peligrosa y que Calla y Olvida es uno de los libros más peligrosos que he leído, es que pues este concepto de escucha vulnerable al final también lo podemos aplicar a nosotras mismas, ¿no? O sea, a escuchar a esas otras yo que he sido, ¿no? La niña, la adolescente, la tal, de una forma vulnerable en la que me expongo y se exponga ese yo y pueda escribir sobre ello, ¿no? Y por cierto, que no lo he dicho, pero el libro está dividido en dos partes y, como has dicho, ¿no? Se explica lo que es cuando ya está acabando, que es maravilloso también esa manera de ordenarlo, porque es curioso, ¿no? Yo a lo mejor, la primera parte son las entrevistas, más o menos, y la segunda parte es una definición de la escucha vulnerable en un ensayo súper poético. Y me parece muy curioso que lo hayas hecho en ese orden y no al revés, ¿no? Y me gusta mucho, porque después de haber experimentado todo, luego te puedes parar y reflexionarlo, ¿no? Y eso es muy bonito. Y también como peligrosas, lo que tratamos de hacer es complejizar los hechos, saber que una cosa nunca es solo una cosa, y al igual que vemos en las entrevistas que hay en Calla y Olvida, ¿no? Pues eso, negarse al binarismo este de los buenos, los malos, pues eso, como cuenta, ¿no? La asesina, la no sé qué, o sea, negarnos a ese tipo de binarismos y saber que todo es mucho más complejo y que sin esa complejidad, además, nunca vamos a poder conectar, ¿no? Si solo nos quedamos en la superficie de las cosas, no vamos a poder conectar jamás. Y otra cosa que yo creo que intentamos hacer es quebrar los silencios impuestos. Y, de hecho, Calla y Olvida es algo que le dice, pues no me acuerdo si una madre a... Sí, que le dice calla y olvida, ¿no? Pasa otra cosa, ¿no? Que es un poco también lo que se decía en el franquismo de no te signifiques, no te signifiques, o lo que nos dice mucho a las mujeres, ¿no? Y pues bueno, pasa página, o en esto no hace falta pensar de esto, no hables de eso no se habla, ¿no? No rompas el orden establecido, y de alguna manera escribir de esta forma vulnerable es romper el orden establecido, ¿no? Y desvelar, de quitar un velo, a pesar de esa vulnerabilidad, y que, como muestra Calle Olvida, desvelar es sanar al final. No podemos sanar nada que no sacamos de la oscuridad. Y también, como peligrosas, nos ponemos en el centro de nuestras historias. Somos las voces no hegemónicas que nunca han sido las importantes, que nunca han sido las centrales, que nunca han estado en el escenario público, Y igual que las entrevistas, que las mujeres que entrevista Andrea, ¿no? Y por supuesto somos feministas como es feminista Calla y Olvida. Y ponemos en el centro esas cicatrices que de esa manera, pensando que es algo que solo nos pasa a nosotras, al desvelarlas, al ponerlas en el centro de nuestras historias, nos damos cuenta de que muchas de ellas son colectivas. Y esto solo se puede hacer si se habla de ello. Pues bueno, sentimos que todo está interconectado, igual que en este libro vemos que es con las violencias, ¿no? Que están todas interconectadas. Nos enfrentamos a la incomodidad, a que nuestra percepción del mundo se trastoque, y yo creo que la escucha vulnerable también es eso, ¿no? Sentirse incómoda, sentir que, pues eso, esa debilidad de la que hablabas, ¿no? De, jo, pues ahora mismo voy por el otro lado, pues no sé qué, pues sentirnos así, removernos. Y también pensar desde la abundancia, me parece súper importante, no siempre desde la carencia. Y yo creo que Calla y Olvida demuestra que el dolor está lleno, tiene infinitas posibilidades de conexión el dolor, cuando lo ponemos en el mundo, ¿no? E incluso utilizas la palabra placer, ¿no? En esa conexión hay placer, o sea, pensar un poco eso desde la abundancia. En fin, que yo creo que la literatura nos permite soñar nuevos mundos, nos da palabras para hablarlos y que eso es lo que hace Andrea, ¿no? Cuando ella dice eso de que la violencia deje de ser pensable, la violencia solo puede volverse impensable si, porque a través de lo que escucha y cuenta, siempre de forma vulnerable, nos otorga un lenguaje para soñar otra cosa, ¿no? Para soñar con esas prácticas de paz que no estaban reconocidas como valiosas en los escenarios públicos, que parecen pequeñitas, pero que al final son lo que transforma el mundo, son otra forma de estar en el mundo. Así que, bueno, por concluir, y eso que no me habéis tocado de trabajo de mantel.
Me confieses.
Bueno, que muchas veces digo en el taller que cuando no puedes describir por lo que sea, te refugies en las palabras de las otras, y que el arte de otras es una forma de reencontrarnos con el nuestro. Y también les digo que pues que hay tres tipos de personas que nos inspiran, y que unas son las amorosas, ¿no? Las que aprecian lo que hacemos y se leen todos nuestros libros, etcétera. Otras serían las diosas, ¿no? Que son escritoras que admiramos, que nos inspiran, que son referentes. Y otras serían las peligrosas, que son las compañeras que están pasando por lo mismo que nosotras. Y para mí, Andrea, es que es las tres cosas, ¿no? Es amorosa, es diosa y es peligrosa. Así que muchas gracias.
Pues toca el último fragmento. ¿Qué lo hace Irene?
Jimena, oye, que me ha llamado este chico y me ha dicho que hable con la encargada para que te cambien de sitio. Pues, no, que huele mal. Pues chica, los productos son los de siempre. Huele a muerto. Clase, procedencia territorial, género, son factores de creación y potenciación de la otredad. La dicotomía jerárquica, el otro, que es eliminable, que es prescindible, que no es merecedor de escucha ni de dignidad. Una dicotomía que se exacerba en conflictos armados. Una dicotomía que es la base de las violencias. Jimena es cuestionada no por cómo hace su trabajo, sino por lo que su cuerpo representa. Un cuerpo visto como la extensión de otro. Cuerpos que aparecen como representación del conflicto armado, en una asignación marcada por estereotipos de género, la dominancia de la relación vicaria, la mujer vista como extensión del hombre, en este caso como extensión del muerto. Ed Dakit, no sé, el tambaleo, esos tirones internos, ese querer mantenerse, esa identidad que se ha forjado durante años y años, que de pronto se siente sacudida. Luisa sale de hacer la compra en el Eroski cuando se encuentra con Edurne, la que aún a día de hoy no le habla en el trabajo. Luisa sabe que ha pasado por un cáncer y que lo está superando. En el trabajo ya ni se cruzan, pero ahí la ve. Deja de lado el miedo al desprecio y se para delante de ella. Edurne, me han dicho lo que te ha pasado y quería decirte que chapó y que mucho ánimo. Edurne mira a Luisa y le sonríe, se abrazan. Quiebres que llegan de distintos modos, experiencias, momentos que no toman los escenarios de configuración de la memoria, de las narrativas sobre el conflicto armado, momentos que no están exentos de incomodidad, incomodidad que se habita. Habitar un no sé, ver aparecer nuevos temores en el tambaleo, una exposición vulnerable a la escucha externa e interna.
Gracias, Irene. Vale, pues realmente no hace falta, no ha hecho falta tocar a nadie bajo el mantel, ¿no? Porque todo el mundo ha ido así en plan. Así que sí que nos queda, ¿no? Por lo menos, es que ni he mirado, 15
minutillos
pero,
para...
¿no? Por lo menos 15 minutillos para que os animéis a preguntar, a comentar, a aportar. También si alguna habéis leído ya el libro, pues a ponerlo en común si os apetece.
Luego también agradeceros la asistencia porque me emociona tanto, o sea, que es que estáis aquí la gente de mi vida. Es muy bonito. Bueno, las meigas que han hecho la ola. Le he dicho que levantaran la mano para que me hicieran la ola. También fueron parte del proceso de escritura, o sea, lo que es la segunda parte de la propuesta de escucha vulnerable, estuvimos debatiéndolo juntas y todo eso es fundamental para que este libro exista, claro, como esos impulsos, ese apoyo. Luego que veo a Laura ahí, nuestro grupo de zarandeadoras, que también aparece en el libro, pues también el inicio de poner en papel lo de la escucha vulnerable fue a partir de pensarlo entre muchas que hicimos un monográfico sobre sufrimiento social para la revista de Antropología Social, que era académico, pero todo el proceso nuestro pues salía de ciertas dinámicas académicas de yo publico aquí, tú no, competitividades y cosas de estas, y era más pues tú escribes, todas lo comentamos, vamos a hacer un proceso. Es bueno que estáis aquí, gente muy bonita, y que os agradezco mucho todo vuestro apoyo todo este tiempo. Que el libro se nutre no solo de una tesis, sino de tantas reflexiones que hemos tenido juntas, ¿no?, durante tantos años.
Pues gracias, Andrea. Te conocí hace muchos años. He venido a decirte hola, a darte un beso y animarte. Era un momento, en el momento que yo te conocí, por medio de la UPA, del Diagonal, de las manifestaciones en la calle, era un momento de represión importante en Madrid, te estoy hablando de Madrid, contra el movimiento Ocupa y contra Cruz Negra Anarquista. Acuérdate de la bomba, digo, de la supuesta bomba que habían puesto Cruz Negra Anarquista, y te quería un poco preguntar por dos temas un poco. ¿Cómo ves la diferencia de enfrentamiento del poder contra los movimientos sociales hoy? Por ejemplo, la represión contra Futuro Vegetal, que le llaman terrorista cuando es una protesta. Y luego, sobre el País Vasco, es que es muy... Aún habiendo estado el movimiento antinuclear, haber seguido el cierre de Leguin, el encarcelamiento de sus directores, las dos preguntas un poco serían, ¿cómo analizas tú hoy, por eso es importante, el calla y olvida, no olvidemos todo lo que ha ocurrido, un poco los procesos de hoy, y sobre todo la represión contra los movimientos sociales, aunque los movimientos sociales están bastante en decaimiento desde mi punto de vista, desde el COVID. Un poco, y un poco también relacionado un poco con los medios de comunicación de masas, poco, si puedes hacer ahí un batiburriño.
Otra tesis, si puedo hacer otra tesis sobre esto.
Andrea.
Una preguntita.
Vale.
Venga, ¿alguien más se anima a comentar algo, a aportar algo? Además de pedir otra tesis. Sí, pero queda grabado para gente que no está aquí.
Lo que pasa es que mi pregunta no tiene nada que ver con esto, entonces, bueno, a ver. Es simplemente muy concisa. Como habéis comentado que el término empatía no te convencía, quería que nos explicaras un poco esto.
Conciso, muy conciso. En el libro lo explico muy bien.
Hay que comprarse el libro. Bueno, ¿alguien más se anima o ya luego seguimos de cañas? Que tampoco que tendréis ganas de hablar ahí informalmente. A ver, por ahí.
Yo simplemente decir, es que ricasco, Andrea, es profundamente emocionante y nombra muchas cosas que han sido innombrables hasta tu libro. A mí me emociona mucho.
Ay, es que ricasco. Pues sobre la tesis que plantea Daniel, estaba comentando antes Paco, ¿no? Lo del uso de ETA que se mantiene, o sea, se mantiene utilizado para criminalizar, ¿no? Aunque ya no exista, aunque. Y claro, el concepto de terrorismo es lo que ha hecho también durante años, el cómo utilizar desde los medios hegemónicos, pues conectando lo que es la represión y las narrativas hegemónicas, el concepto de terrorismo con todo lo que se quería criminalizar y que además yo es lo que planteo en el libro de por qué yo no utilizo ese término, porque descomplejiza la realidad, ¿no? O sea, como está ya tan manido y tan utilizado en una determinada dirección, no solo a nivel de aquí, o sea, a nivel global, ¿no? El cómo ha ido evolucionando el término para esa señalización hacia y demonización hacia un otro, que yo precisamente es lo que intento romper en el libro, con esa otredad, ¿no? Con ese no ver al otro porque está tan impregnado de la representación de la violencia, que como es el violento y es la amenaza y es a lo que tenemos que tener miedo, pues entonces no le voy a escuchar, o sea, no le voy a intentar comprender porque es, sí, pues demonizado, ¿no? Es quien me puede atacar. Entonces, de esa manera se ha utilizado el terrorismo, o sea, el concepto de terrorismo. Otra cosa es cómo ese concepto puede ser vivido desde gente que ha tenido un miedo permanente, que ha sentido ese terror. Eso es como otro, ¿no? Otro análisis, pero el análisis desde el uso hegemónico del concepto, claro que ha hecho mucho daño, porque en esa señalización es como se ha facilitado la criminalización y se ha justificado acciones muy violentas hacia unos otros, ¿no? Unos otros que han ido como entrando en bolsas cada vez más grandes. Pues lo que planteaba también Paco, del todo ese ta de garzón, como ahí fueron cierres de medios de comunicación, de movimientos, de colectivos sociales. Y sobre el análisis de lo que está pasando ahora, yo, claro, pues lamentablemente estoy fuera de Madrid desde hace 11 años casi, y del Estado español prácticamente. Entonces, a mí me gustaría más como escucharos pues qué está sucediendo en los movimientos sociales, cómo se está ahora, que eso lo podemos hacer, bueno, o aquí o en el Pisco Labis. También la idea de tener pues este espacio de presentación y de comentarios y de diálogo y luego tener como un espacio más informal es porque como que siento que muchas veces las conversaciones de lo que nos toca pues igual no las exponemos pues delante de tanta gente, ¿no? Y igual tomando la tortilla tampoco, pero bueno, es como más probable que se puedan dar conversaciones a partir de lo que hemos hablado aquí que igual no aparecen pues en esta ronda de 10 minutos. Y entonces me gustaría pues escuchar tu análisis y saber cómo está la situación, pero desde luego sí, o sea, el uso de ciertos conceptos para la criminalización y para la señalización de un otro al que eliminar O sea, la otredad lo que genera es como que ese otro pierda el lugar, otra otra, pierda el lugar de dignidad, ¿no? De reconocimiento de dignidad. Y desde ahí como la posibilidad de eliminación tanto física como simbólica, ¿no? De silenciamiento y de no conocer ni intentar comprender qué sucede ahí. Ay, la empatía. yo la crítica al concepto de empatía es en su sobreuso, digamos, o sea, que las personas, como parece que Paco fuese una de ellas, que lo utilizan como yo planteo la escucha vulnerable, o sea, que la empatía concebida, pues que escuchas, te remueves y tal, pues estupendo. Pero la sobreutilización de un concepto que yo lo veía, sobre todo en el análisis de estos escenarios públicos de configuración de la memoria del conflicto armado en el País Vasco, que era mucho a través de exposición de testimonios de sufrimiento, ¿no? Por un lado, yo en el libro cuestiono de, claro, el esfuerzo que les supone a esas personas el estar exponiendo lo que han vivido constantemente, el desgaste, la vulnerabilidad con la que luego se van a casa y tienen que volver a revivir ciertas cosas desde sus cuerpos, que les sale, que habría que pensar como hasta dónde el estar exponiendo a esas personas de forma constante a que hablen de todo lo que les ha impactado, pues tiene sentido, ¿no? Y en esa exposición de testimonios de sufrimiento, lo que se plantea es, bueno, hay este testimonio, entonces desde quienes escuchan ese testimonio, pues digamos que tiene que haber una empatía, ¿no? Y es como casi que un deber de empatía. Esto mismo en las entrevistas yo me lo cuestionaba, yo estoy escuchando a esta persona y ahí, no sé, o sea, hay muchas contradicciones en esa escucha, no es tan me pongo en la piel del otro, ¿no? Esto es como el cuestionamiento principal. Primero, la falsedad de me pongo en la piel de la otra, como nunca la experiencia corporal de esa persona va a ser la mía, y de hecho puede haber una violencia en sí mismo en esa suposición. En el libro menciono algunas autoras que dicen como que si en esa relación hay y siempre hay una desigualdad de clase, de género, geopolítica colonial, el suponer que yo me puedo poner en tu piel, en tus zapatos, es un acto violento en sí mismo porque no estoy reconociendo desde donde escucho. O sea, mi posición en la estructura socioeconómica en la que vivimos, mi posición en esa estructura de más poder, menos poder, en relación a esa otra que escucho. Y eso me parece una carencia muy fuerte en esta conformación de cómo se da testimonio y cómo se genera la memoria sobre distintos conflictos o sobre distintas situaciones. Que no pasa por el cuestionarte desde dónde escucho, ¿no? Y luego que además con el concepto de empatía hay un bloqueo de primero ir a la raíz de las violencias, ¿no? El decir, bueno, esta violencia que se está exponiendo la escucho, pero además está conectada con otras. Pues desde, si yo me cuestiono en la estructura socioeconómica en la que vivo y todas las violencias que permean estas sociedades, yo también en ese lugar en la estructura estoy sosteniendo ciertas violencias. O sea, las sufro y las sostengo. Y eso es parte del cuestionamiento cuando escuchas, ¿no? No solo ha sucedido esta violencia como si fuera excepcional y desvinculada y aislada de las demás. Esto no aparece y, de hecho, no solo que no aparezca, sino que a veces cuando se plantea las causas de esa violencia, pues en este tipo de escenarios, muchas veces de la violencia, como en mayúsculas que se habla, es la violencia de ETA, que tiene que ser hablada, que ha causado un montón de sufrimiento y muchas muertes y tiene que ser hablada, pero esa excepcionalidad que además provoca que cuando se plantea cuándo nace ETA, cuándo empieza esta violencia, cuáles son las causas de esta violencia, eso se silencie diciendo que el plantear eso es justificar a ETA, me parece como pues peligroso, porque al final, o sea, si no atajas las causas de las violencias y cómo están interconectadas, que no es solo una que haya aparecido de la nada y se acaba y ya está, ¿no? Y se deja atrás y ya desaparece, sino que, pues claro, que podría volver a reproducirse, no de la misma manera, pero otras formas, porque no estamos abordándolo como sociedad, ¿no? Y todos esos bloqueos de discusión, pues venían dados muchas veces por no cuestiones esto, porque estás, si lo cuestionas, puedes incrementar el dolor de las víctimas, ¿no? Y ahí el concepto de la empatía juega un papel, de escuchas empática y no cuestiones, o sea, no vayas más allá. Y bueno, pues ahí se queda, ¿no? Y no hay más ni cuestionamiento de raíz, ni de raíz de esas violencias que te están transmitiendo, ni de dónde estás tú en esa escucha.
Pues si os parece, lo dejamos aquí. Un aplauso a todas las que habéis venido y a la mesa. Y...